Buenas noches, buenas tardes. Hoy día, miércoles 6 de Elul, 5769 de agosto. ¿Cuánto? 26 de agosto del 09. Voy a empezar esta charla con un pasuk de la Torá en Éxodo capítulo 2, en el libro de Shemot, Perek Bet. Dice la Torá: un pasuk antes dice, Vaitzav Faraó lejol amo lemor, ordenó el faraón a todo su pueblo diciendo, Kola bena ilot, todo niño que nazca, hombre, hayora tashtihu, lo van a echar al río. Tejola bat, toda niña que nazca, tehayun, que viva. ¿Por qué? ¿Por qué dijo este decreto? Porque los astrólogos le dijeron al faraón que ven las estrellas, que van a ser un niño, que van a ser un niño que va a revolucionar todo Egipto, va a destruir todo Egipto y va a sacar a los judíos, a los esclavos judíos de Egipto, y está por nacer en estas fechas cercanas. Entonces Faraó dijo, todo niño que nazca, y dice que todo niño era tanto niño goy o niño judío, egipcio o judío. ¿Por qué? Porque los astrólogos le dijeron que en las estrellas no se ve claro. Es sabido que esa es una de las diferencias de la astrología a la profecía, que la profecía es exacta y precisa, y los astrólogos ven señales, pero no ven con claridad. Entonces dice, nosotros vemos que va a haber un niño que va a revolucionar todo Egipto, pero no sabemos si ese niño está confuso, si es judío o egipcio. ¿Por qué estaba confuso? Porque su padre biológico y madre biológica eran judíos. ¿Y su padre adoptivo quién era? ¿Dónde creció? El faraón y Batia, la hija del faraón. Entonces prácticamente como que parecía que tenía dos padres. No, así fue. Moshe creció en casa del faraón. Entonces en la estrella no decía claro, se estaba confuso si este niño era judío o no judío. Entonces Faraón dijo, todos los niños que nazcan al río. ¿Tanto yudí o tanto goy? Pues dice, cola, vena y lo, todo hombre que nazca. Okay. Bueno, no sabemos exactamente, al menos yo no sé exactamente cuánto tiempo duró este decreto que tiraban a los niños al mar. Cuenta la Torá en el Éxodo, Vayelech ish mi bet levi, vaikach et bat levi. Fue un hombre de la familia de Levi, nieto de Leví, y se casó con la hija de Leví. ¿Quién era ese hombre? El nieto era Amram, y la hija de Leví era Yochebed, y se casó con su tía, con la hermana de su papá. Y si Amram se casó con su tía, cosa que después se prohibió en la Torah está prohibido casarse con la tía, tía soltera, por supuesto, ¿sí? Amram se casó con su tía, y de esa relación tuvo, antes había tenido a Miriam, y a Miriam y a Aarón, y ahora después de esto nació Moshe. Batara Isha, embarazó la mujer, Batel es Ben, y tuvo un niño, Batere Oto Kitobu, y vio que el niño se veía muy bien, y se iluminó el cuarto, y todo lo que cuenta la Torah, Batispeneu Shelosha Yerachim, y lo guardó, lo escondió, lo pudo esconder en el closet de la casa, 3 meses. ¿Por qué? ¿Por qué 3 meses? Porque los egipcios, a propósito cuento todo esto, todo lo que estoy diciendo tiene algo que ver con la charla que vamos a hablar hoy. Porque los egipcios habían dicho que no puede, cada mujer que tiene niño hay que tirarlo al mar. Entonces ellos estaban pendientes de los embarazos. Cuando veían a una mujer embarazada, ponían detectives, esperaban el parto, y si era niño lo tiraban al mar. Entonces ella estaba gorda, la mamá de Moshe, esta Yochebed, Bat Levi, estaba gorda, los detectives estaban atrás de ella. Pero Hashem hizo un milagro que nació 7 meses. Sí, 6 meses y 1 día. 6 meses y 1 día se considera 7 meses. Entonces, según los detectives, todavía no estaban esperando el parto. Entonces, como no esperaban el parto, dijo, lo escondo en el closet y no salgo a la calle para que no me vean sin panza. Y así, de esta manera, puede disimular el nacimiento de su bebé. Veloya gelá oda tsefino. Cuando ya vio que ya no podía esconderlo más, ya están por llegar los detectives porque ya se cumplían los 9 meses de embarazo. Ahí fue cuando hizo el famoso Moisés, la canasta, que dice la Torá, y lo arrojó en el río, en la orilla del río, y dijo que Dios se apiade de él, yo ya hice lo mío. Ahí fue cuando la hija del faraón se metió a bañar en el río y vio una canasta, extendió la mano, lo salvó, mandó a llamar, toda la historia como sigue, ¿ok? ¿Cómo fue esto de Vayelech Ish mi Bet Levi Vaikaj et Bat Levi? Fue el hombre descendiente de Levi, nieto de Levi, se casó con la hija de Levi, que era su tía. Rashi trae, el Talmud trae que fue así. Él estaba casado con ella de antes, y él tuvo a Miriam y a Aarón. Sino que cuando salió el decreto del faraón que todo niño lo van a arrojar al mar, entonces dijo a Amram, ¿para qué seguir viviendo vida matrimonial? ¿Para qué traer hijos? ¿Para que los tiren al mar? Y antes no existían las pastillas anticonceptivas. Y quizá aunque existieran, Amram entendía que sin traer hijos no tiene caso seguir adelante el matrimonio. Entonces él fue y divorció a su esposa. Dijo, toma el get, ¿para qué vamos a seguir casados si no podemos traer hijos? ¿Para qué traer hijos? ¿Para que se vayan, para que los tiren al mar? Y dice la Gemara que como Amram era líder espiritual del pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel divorciaron a sus esposas. Dijeron, siguieron el ejemplo del Jajam. Si el Jajam divorcia a su mujer con una causa justificada porque no tiene caso traer hijos para que los tiren al mar, pues todos hicieron lo mismo. Entonces hubo divorcios por mayoreo. Había el rabinato estaba ahí pasando, divorcio. Todos divorciaron a sus esposas siguiendo el ejemplo de Amram. Vino la hija Miriam y le dijo al papá, papá, ¿por qué divorciaste a mamá? Dice, ¿cómo por qué? Hija, ¿no estás enterada de lo que dijo el faraón, que todo niño que nace lo tiran? ¿No viste que ya tiraron a ese niño y al otro niño? ¿Tú quieres que a tu hermanito lo tiren al mar? Por eso la divorcié. Le dijo Miriam, papá, tú eres peor que Paró. Tú, papá, eres peor que Paró. Porque Paró dijo, niña que viva y niño que no viva. Y tú dijiste, ni niño ni niña. El faraón aceptó niñas. Y tú no aceptas ni niñas. Al separarte de mamá, puede ser que nazca una niña. Pero tú dijiste, no, niña no quise. Miriam entendió que la abstención de procrear es peor que Paró. Es privar a una niña. Ok, si nace niño no va a vivir. O si nace niña, sí. Y tú al abstenerte, al tomar anticonceptivos o al controlar la natalidad, estás privando tanto niño, estás peor que Paró. Es decir, según esa frase de Miriam, toda persona que se priva voluntariamente de traer una criatura al mundo sin motivos de salud justificados, es peor que Paró. Porque Paró dijo niño al mar y niña que viva, y esta persona que se abstiene de traer un hijo, una criatura, es ni niño ni niña. ¿Qué hizo Amram? Dijo, tienes razón, hija, me vuelvo a casar con tu mamá, y toda la comunidad se volvió a casar con sus esposos. Esa fue la historia. Vayelech ish mi bet levi vaikaj et bat levi. ¿Ok? ¿Está bien? Estaba esperando esa pregunta, ¿sí? ¿Por qué el Jajam decidió hablar de esto? Si no es, no estamos ni en el Sefer Shemot, no estamos estudiando ahora el Shemot, y no estamos hablando de la historia de la salida de Egipto. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo les voy a decir una para calmarlos un poquito a la pregunta de la Mora Miriam. Toda la fuerza de estos 40 días que tenemos ahora, estos 40 días desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, ¿de dónde reciben su fuerza? Ayer el lunes lo dijimos en la conferencia de parejas que ya reinauguramos este lunes. Están todos invitados los lunes a las, ¿qué hora? 9:00 Briné, porque ahí se elijó tortilla de 9 a 10 de la noche. Vamos a hacer durante de aquí hasta Kippur, ojalá que se nos dé fuerza de poder continuar. Toda la energía que tienen estos 40 días desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, dice Rabbenu Nisim Girondi, que estuvo hace 700 años en España, en la época era pariente de Rambán Nachmanides, de la familia Girondi, eran todos una familia muy famosa. Dice Girondi, es de la ciudad de Gironda. Gironda era un lugar, ¿no? Una ciudad. Gerona. Gerona, sí, pero Nachmanides en Gerona también, y Nabeu Nisim, Gerona eran primos, eran famosos, de aquella época era una familia muy grande, Jajamín. Rabeu Nisim tiene un comentario sobre el Talmud, y en Masejet Rosh Hashanah, en la hoja 16, donde el Talmud dice que en Rosh Hashanah es día de juicio, día de Kipur, día del perdón, dice, ¿de dónde salió Rosh Hashanah día de juicio y de dónde salió Kipur día del perdón? Porque son los 40 días últimos que estuvo Moshe en Har Sinai para traer las segundas tablas de la ley. En total, Moshe Rabenu subió 3 veces 40 días. Los primeros 40, 120, ya hacemos. Becher, ¿quién dice Becher? Yosef Beseter Elión, Becher Shaddai Tlonon. Ah, Becher, Yafemot, 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 Morá. Siempre aprendemos con la Morá cosas nuevas. Muy bien. Moshe Rabbeinu en total estuvo 120 días en el monte Sinai. Los primeros 40 recibió la Torah. Bajó, vio el becerro de Bela, rompió las tablas. Subió a pedir perdón porque había orden de exterminio al pueblo de Israel, no era para menos, el becerro de oro después de 40 días de haber escuchado. Y ya que bajó y les dio la noticia que están perdonados, ahora había que subir otra vez para recibir la Torah nuevamente, las segundas tablas, que es la que tenemos hasta el día de hoy. ¿Y cuándo concluyen esos 40 días? En Yom Kippur. Quiere decir que Yom Kippur fue el día que se concluyó el perdón del pueblo de Israel, cuando ya Dios dice, bueno, no solamente los perdono, sino volvemos a realizar el matrimonio y volvemos todo, aquí está la Torah otra vez. Eso se concluyó, pues ya que Yom Kippur fue el día de los días más alegres de la historia en aquella época, porque Hashem se reconcilió definitivamente con el pueblo de Israel en aquel Kippur, quedó ese día como un día de reconciliación. Por eso estos 40 días son días muy espectaculares, días propicios para la misericordia. Por eso el mes de Elul se llama Jodesh Arahamim, el mes de la misericordia, porque son los últimos 40 días de Moshe Rabenu. Entonces, ya que son 40 días de Moshe Rabenu, hablamos del nacimiento de Moshe. No le gustó a la Mora, porque entonces todo, cada cosa que diga de la Torah, la ahí trajo Moshe, hablamos de Moshe nacimiento. Pero ahora vamos a ver algo más allá, Rabotay. Nosotros estamos en un mes, como dijimos antes, un mes especial, que es el mes de Elul, Yemea Rahamim de Aselijot, pero también es un mes, como se llaman estos días también, Yamim Noraim, días temibles, días que hay miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo es, porque sabemos, Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Benishpat Kol Yetzure Olam. El día de Rosh Hashanah, sabemos, está comprobado, documentado en la Torá, en los Nevim, en los Ketuvim, en la Gemara, en la Mishnah, sin duda, que el día de Rosh Hashanah se juzga toda la humanidad entera, Yehudim y Goim. En forma general se juzga el mundo, en forma más particular se juzgan los países, como dice en la Tefilá de Rosh Hashanah, Bala Medinot voy a amer, ezol ejereb, ezol eshalom, ezol eraad, ezol asoba. Los países son juzgados, cuál va a haber guerra, cuál va a haber paz, cuál va a haber abundancia y cuál va a haber hambruna o barminar, recesión económica, todo se juzga. Ubriot, bo y paquedo. Y aparte, cada comunidad y cada familia y cada ser, específicamente uno por uno, obrim lefanav kibne marón, pasan delante de Borolam, pasan como pasas por la aduana. ¿Ah? ¿Cómo te dicen en la, cuando llegas a Estados Unidos? Una vez me pasó y fuimos al pasaporte ahí, no, y fuimos una bola de chavos, one person please, uno por uno. No, pues somos amigos, one person, uno, aquí pasan uno por uno. Bueno, somos grupo, no hay grupo, aquí pasan Kibne Marón, uno por uno, aquí pasan Rosaná, y a cada uno se le designa hasta el más pequeño de los detalles de cómo va a ser el próximo año. Y por eso, pues sí, es un día muy importante. Si es tan importante, la verdad, vale la pena echarle ganas a Rosh Hashanah para que seamos juzgados, como dice la Mishnah, Tzadikim Gemurim, los Tzadikim son juzgados, Lehaim, Miad, inmediatamente para vida, los Reshaim, inmediatamente para lo contrario de vida, y los Benonim, los mediocres, son quedan pendientes, Teluim Vomdim. Si hacen Teshuvah los 10 días, entonces en Yom Kippur se les vuelca para bien, y si no, lo aleno, como está escrito en la Gemara. Entonces, por eso, estamos todos al pendiente de la trascendencia de estos días, y todos buscamos alguna estrategia fácil, alguna cosa clave, porque por un lado es fácil, si sí hay que hacer teshuva, hay que mejorar, pero alguna cosa clave que pueda sacarnos adelante el día del juicio, y eso voy a hablar hoy, Bezrat Hashem, y al final de la conferencia vamos a ver qué tiene que ver con el nacimiento de Moshe Rabenu, el mensaje que vamos a decir. En el Selijot, que leemos, empezamos Selijot este domingo, la costumbre sefaradí, empieza Selijot desde Rosh Chodesh Elul, otro día de Rosh Chodesh. Al final, cuando termina el Selijot, hay una canción que se canta. Nosotros, todos los Ashkenazim también, cuando hacen Selijot, al final dicen esta frase, pero ellos no la cantan, nosotros la cantamos. Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel, Beal Yobad Israel, para que se acuerden, les voy a decir la tonada. Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel, ¿se acuerdan? Beal Yobad Israel, Aomerim Bechol Yom, Shema Israel, Shomer Goyechad Shema. ¿Se acuerdan o no? Todos se acuerdan porque es la última parte, todos llegan a las primeras tonadas. No, okay. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Shomer Israel, Dios que cuida a Israel. Shemor Sheerit Israel, cuida a lo que queda de Israel. Cuida a lo que queda, a los que quedamos. Como le dijo una vez un jajam a Dios, dijo: Dios, ya salva a tu pueblo antes que no quede a quien salvar. Si te esperas un poco más con la asimilación y con todo, ya no va a quedar a quien traerle el Mashiach. Entonces, Shemor Sheerit Israel, cuida al resto, al remanente, a lo que queda del pueblo de Israel. De Al Yobad Israel, ahorita recibí un artículo mandado por email que se calcula, lo aleno, que en los próximos 25 años, según cómo avanzan las cosas, ¿no?, como está el mundo, va a haber 6 millones de judíos asimilados en los próximos 25 años, que es lo que mató Hitler en el Holocausto. Entonces es lo que decimos a Dios: ya tráenos el Mashiach, pues ya no va a quedar a quién vas a salvar. Entonces cuida a lo que queda del pueblo de Israel, de Al Yobad Israel, y que no se pierda Israel. ¿Por qué? A Omerim Bechol Yom, los que dicen cada día Shema Israel. Esos que cada día dicen Shema Israel, cuídalos, sálvalos. Shomer Goy Echad, Dios que cuida a una nación única. Shemor Sheerit Goy Echad, cuida a lo que queda de la nación única. Ve'al Yobad Goy Echad, que no se pierda la nación única. A Omerim Bechol Yom, los que dicen todos los días Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios nuestro es Dios único. Ok. Pues aquí hay una observación que quiero hacer. Shema Israel, el pueblo de Israel todos los días dicen Shema Israel. ¿Todos dicen Shema Israel? ¿Ustedes dicen todos los días Shema Israel? ¿No? No. Dicen Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ah, Shema Israel los Halevis, cuando están en Ay Shema, ya ni siquiera dicen Shema Israel, Ay Shema, pero eso es costumbre Halevi. Esa no es, el pueblo de Israel no dicen todos los días Shema Israel. Todos los días dicen Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad. Dos veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche, cuando te levantas, Shok Becha, Ukumecha. Entonces, la categoría es el pueblo que dicen todos los días Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero acá en la canción está dividido en dos partes. Cuida al pueblo que dicen Shema Israel. Y también cuida al pueblo que dicen Shema Israel, Amonai Elokeinu, Amonai Echad. Esto podría tener un poquito de apoyo a la costumbre jaladí, que hay dos cosas. Hay Shema Israel, como decimos, hay Shema Israel, y hay Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero no se entiende. El Shema Israel no tiene ningún valor si no es con lo que continúa. Shema Israel, etcétera. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Uno, único, uno, sí, uno, único, es lo mismo, ¿no? Uno y único, Hashem es uno o Hashem es único, ¿no es lo mismo?
Yo pongo uno, está mal.
No, no, Hashem es uno, está bien, pero un pueblo, Goy Echad, un pueblo uno, ¿cómo te decía Goy Echad? Una nación única. Hashem Echad, único, bueno, está bien, puede ser, sí, uno y único, está bien, pero oye, se puede traducir Echad uno también. Es uno, sí, es uno, sí. Sí. Entonces, la pregunta es que aquí aparentemente hay dos conceptos. Un concepto es el Shema Israel y otro concepto es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entonces, así se entiende de la poesía. Porque primero te habla del pueblo que dice el Shema Israel y luego del pueblo que dice el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Okay? Eso quiero aclarar. ¿Cuál es la virtud de decir Shema Israel? En la Perashá que leímos, muy bien, Morá, esa la escuchamos el lunes en la conferencia. Sí. En la Torah que leímos la semana pasada, en la Torah, en la última parte, habla del procedimiento cuando salían a una guerra. Y la Torah que viene también, Kitetzela, Mirjamá, Loyebeja. No sé por qué están así separados, pero esta parte de la guerra está en la Torah anterior y la otra parte está en la Torah siguiente. En la Torah anterior dice, cuando salían a la guerra, cómo motivaba el Kohen Gadol, motivaba al pueblo, a los soldados, y les decía, cuidadito con tener miedo. Tiramehem, cuidadito con tener miedo. El peligro más grande, dice Rashi, Tejilat, si el principio de la caída es el miedo. Soldados con miedo ya están perdidos. El soldado tiene que ir con saber que es muy serio la guerra, saber que es muy serio la guerra, pero voy con seguridad, tengo armas y voy a ganar. Yo soy fuerte y voy a ganar. Igual pasa en Rosh Hashaná, ¿sí? Hay que saber que es seria la situación, pero hay que ir con seguridad. Si vas con miedo es peligroso, prohibido tener miedo en Rosh Hashaná. Hay que, pero con la condición que sepas que es guerra. Por si tú crees que no hay que tener miedo, hay que estar fumando un cigarro en la guerra, estás perdido. Si te pones a jugar Sheshbesh, te pones a jugar ¿cómo se llama? Taule, en el tanque Pula, en el tanque de guerra, en momento de la batalla, ahí sí estás perdido. ¿Sí? Entonces por eso, en Rosh Hashaná no puedes estar jugando. Pero si estás serio y sabes que es una guerra, y estás en la guerra, cuidadito con tener miedo. Miedo no. Ve con seguridad. Tienes sofar, tienes tefilot, tienes tequiot, tienes la miel, la manzana, tienes un trabajo, pero estás luchando y vas a ganar la guerra. Pero con la condición que sepas la seriedad que estás en una guerra. Eso que el Kohen Gadol les decía. Cuidado con tener miedo. Entonces, cuando ya se acercaba más al frente de batalla, que Karoujeme la Mirjamá, se acercaba al Kohen Gadol otra vez y les decía... Shema Israel, Atem Kerevim Ayom, escucha Israel, ustedes se acercan hoy a la guerra contra vuestros enemigos. Estos enemigos no tienen lástima. Si caes prisionero en manos de ellos, te cortan los dedos. Así les decía, no son tus hermanos que van a negociar esto, son tus enemigos. Así que cuidado, Ali Erach Levabgen, no tengan miedo. Shema Israel, decía Shema Israel, dice Rashi. ¿Por qué les usaba esta expresión Shema Israel? Dice Rashi así, lo trae del Talmud. Afilu en bajen zehut el akiriat Shema bilvat shachrit ve'arit kedai atem shiyoshia etchem. Con el puro mérito del Shema de la mañana y del Shema de la noche, con el Shema Israel, con el mérito del Shema que dicen toda la vida, con eso ya es suficiente para ganar la guerra. Con más razón que también ponen tefilín y que también tiene mezuzá, pero con el puro mérito del Shema ya es suficiente para ganar la guerra. Pues para que vayan seguros, tienen armas. Tienes armas para ganar la guerra. ¿Cuál es tu arma? Shema Israel. Por eso les decía la expresión esta: Shema Israel Aten Kredim Ayon. Y dijimos en la conferencia del lunes que de ahí sale, por muy probable que de ahí sale la costumbre de Halevi, que cada vez que hay un peligro dicen: ¡Ay, Shema Israel! ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Shema Israel? Queremos recordar en ese momento el mérito de todos los Shema que decimos en nuestra vida para que nos proteja. ¿Me entendieron cómo está? El decir la palabra Shema Israel es mencionar el mérito del Zehut que decimos todos los días. No es nada más que la palabra Shema Israel te protege, sino el mérito del Shema Israel. Pues decimos, hay Shema. Hay Shema que sí, Hashem recuerda el Zehut del Shema Israel. ¿Está bien? Con eso ya... para que vamos. Entonces, pero todavía me sigue la pregunta, ¿por qué dice Shema Israel? Tenía que haber dicho Hashem Echad, el Zehut de decir todos los días Hashem Echad. ¿Cuál es el Zehut? ¿Qué es Shema Israel? Cuando nosotros decimos todos los días Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ¿cómo se llama esta mitzvah? Esta mitzvah se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que la persona acepta la unicidad de Hashem, acepta que no hay nada en el mundo, lo bueno y lo malo viene de una misma fuente, no como decían otras religiones, que hay Dios del bien y Dios del mal y que están en competencia y ahora ganó el bien y ahora ganó el mal. No, el bien y el mal lo creó Dios, la luz y la oscuridad la creó Hashem, la fuerza del mal, todo viene de Ejad. Por eso antes de Shema viene Dioser, Oru, Borejo, se creó la luz y la oscuridad, los problemas y la abundancia y el hambre, el rico y el pobre, todo lo creó el mismo Dios, Ejad, Hashem Ejad. Entonces, la virtud es Hashem Ejad, no Shema Israel. La virtud es que nosotros decimos que Hashem es uno. Entonces, tendríamos que mencionar en el Zehut, cuando hay un peligro, decir Hashem Ejad, o como dicen los iris, Hashem Ishmor. Ahí está bien, Hashem Dios. La virtud no es la palabra Shema Israel. La virtud es la palabra Hashem Ejad, que Hashem es uno. Pero acá vemos que no. Acá aparentemente se está viendo que la frase esta Shema Israel tiene una virtud autónoma, independiente, de por sí, independientemente de Hashem lo que no Hashem Ejad. ¿Me entendieron? Y por eso en la poesía también viene diferente. Shomer Israel, Shemor Shavit Israel, Laomrim Beholion Shema Israel. Shomer goy echad, shemor shelid goy echad, omrim bechol yom shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad. Como que el Shema Israel tiene una fuerza independiente y autosuficiente del Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y eso es lo que quiero explicar. Okay. Sí, no sé dónde lo leyó eso, pero nosotros en lo profundo es como usted lo dice, en lo más profundo. Pero Hashem quiere que nosotros veamos las cosas con la naturalidad que están escritas en la Biblia. Vaivra Elokim, Hashem creó la oscuridad y creó la luz. Creó el bien y creó el mal. Nada más que, ¿cómo puedo? Okay, ya no vamos a entrar mucho en detalle, pero así tenemos que verlo. El chiste es que no existe algo que le dé fuerza al mal. Es que, ¿entendió lo que quiero decir? Okay. Como lo quiera exponer, pero el punto, venimos a excluir la idea de otras culturas que decían, ¿cómo puede haber mal si Dios es puro bueno? Entonces decían, hay Dios del bien y Dios del mal y están en competencia. A esto venimos a excluir, ¿okay? Lo puede usted ver del punto, como usted dice, que es ausencia de bien o ausencia de luz y todo eso, pero de todos modos no hay otra fuerza. No hay alguna fuerza que manda el mal, o que manda la oscuridad, o que manda los problemas, o que manda la pobreza y todo eso, sino todo viene de Hashem Ejad, de manera positiva o de manera negativa, que falta ausencia, como usted lo dice, ¿okay? Rabotai, pero lo que quiero yo ahora llegar es esto. ¿Qué es Shema Israel? Bezrat Hashem, probablemente cerca de Rosh Hashaná, daremos una conferencia de Hashem Ejad, y ahí podríamos dilucidar más el tema que expuso aquí la señora. Pero ahora mi tema es Shema Israel. ¿Cuál es la fuerza de Shema Israel? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza de Shema Israel? Shema Israel es un concepto independiente, absoluto. Absoluto. Shema Israel es la disposición del Yehudí a tener los oídos abiertos, a escuchar. Eso es Shema Israel. Y eso es un mérito independiente. ¿Qué escuchamos? Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Pero antes que eso, la gente vive bloqueada. Está ensimismada en sus cosas y no escuchan. No escuchan los problemas del otro, no escuchan a su pareja, no escuchan las noticias, qué mensaje te da una noticia, qué es lo que está pasando, no escucha, la persona no quiere escuchar. Escuchas una de las shah, como una vez un rabino dijo, el problema de la humanidad es que no escuchan, dice, y tampoco eso que les estoy diciendo lo están escuchando. Y dijo, no. Porque uno cree que está escuchando, pero está flotando, no escucha. Escuchar es una categoría bifnei atzma, una categoría especial. Me acuerdo cuando llegamos a la yeshiva de Kol Yaakov, una de las cosas que me impresionó del Rabades en la clase, a nosotros nos gustaba mucho preguntar, somos así tipo alejales, que uno entra a la clase y entonces el Rabades decía, entraron a la clase a escuchar un shiur o a dar un shiur. Entonces te escucharon, así decía. Hace unos años, cuando fui a Eretz Israel, me dijo el rabino, mi maestro, ya, me dijo, di unas palabras. Dije, Rab, en el tape recorder, hay dos botones, uno es rec y uno es play. ¿Se pueden poner los dos juntos? Dije, yo en México estoy todo el tiempo en play. Y cuando llego a Israel, apago el play y pongo el rec. Si usted me va a hacer hablar aquí, yo aquí vine para rec, para recorder. Aquí vine para grabar, no para hablar. Por favor, no me dé hablar. Al final tuve que hablar por respeto a él, pues me invitó. Pero la persona que todo el tiempo quiere hacerse escuchar, es muy difícil que escuche. Todo el tiempo quiere ser escuchado, es muy difícil que escuche. Entonces tienes que estar en rec. El secreto del éxito de Shema Israel es estar todo el tiempo en rec. Abre tus oídos, escucha a ver qué está pasando, a ver qué mensajes hay. Te enteras de algo, no digas, ay, Shema, y ya, no, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Si pasa esto es una señal, tengo que tomar, ¿por qué me llegó a mi oído esta noticia? En este momento, tengo tantos ejemplos que no me da tiempo de contarlos, de cosas que la persona le llegó en el momento exactamente que lo necesitaba, si él quiere escuchar. Pero si no quiere escuchar, dice, ay, Barminan, qué descalabrado está el mundo, y se sigue. No. ¿Qué descalabrado? ¿Por qué hoy? Ah, porque te acuerdas que ayer alguien te vino a convencer que cambies a tu hijo a la otra escuela, y justo el otro día te enteraste por las noticias, por algo, de lo que pasó en tal escuela. Entonces, ¿no ves que hay una relación? ¿No ves que te están mandando un mensaje? Está uno bloqueado. El pueblo de Israel, la fuerza del pueblo de Israel es Shema Israel, escucha Israel. Hay una Gemara, es espectacular lo que van a escuchar ustedes ahora. Nada más escuchen, por favor. Hay una Gemara que dice en Masejet Tamid Daf Kafhet. En Masejet Tamid, hoja 28, columna 1, dice la Gemara así. Tamid, hay un tratado que se llama Tamid del Corban Tamid, es el último, el penúltimo tomo del Talmud, el número 19. Masejet Tamid, hoja 28, columna 1, dice, Rebi dice, Ezohi derech yeshara sheavor lo Adam. ¿Cuál es el camino recto, derecho al éxito para la persona? Yehav et atojajot, tres palabras mágicas, y no más, yo lo digo comprobado, tres palabras marcan el éxito o el fracaso de una persona, ya sea en su matrimonio, ya sea en su negocio, ya sea en la escuela, ya sea como maestro, ya sea como alumno, ya sea como rab, como dirigente comunitario, como feligrés, como discípulo, en todas las, como rico, como pobre, en todas las calidades de persona que quiera triunfar, hay tres palabras que marcan el éxito. ¿Cuáles son las tres palabras? Yehav et atojajot, ame los reproches. Que ame escuchar que le dicen que en algo estás mal. ¿Por qué? Miren qué dice. Shekol zeman shetochajot baolam. Cuando hay reproche en el mundo, cuando la gente es receptiva a escuchar, nahat ruach baala olam. ¿Saben qué es nahat ruach? Nahat. Lo que todo el mundo anda buscando, un poco de satisfacción. Satisfacción, tengo satisfacción de los hijos, satisfacción del matrimonio, de la nahat ruach baala olam, nahat ruach, que la gente se siente bien. Uno, el nahat ruach viene como consecuencia de yehav et atojajot, de ser receptivo. Tová ubrajá baim la olam, beneficencia, bienestar y bendición vienen al mundo. Verraá mistaleket min haolam. Y las cosas malas se alejan de la influencia, las epidemias, los asaltos, la inseguridad, los secuestros, todo se aleja del mundo. ¿De dónde aprendemos esto? Shenema, como dice el Pasuk, de la Mojehim y un Am, de Alehem Tabo Birkato. Las personas que reciben reproche, la Mojehim es un Pasuk en Mishle, Kafdaret, de la Mojehim y un Am, a los que reprochan será Naim, De Alehem, y a los que reciben el reproche, Tabó, Birkat, Tov, les va a venir la bendición y el bien. Revi, el mismo, la viuda nació el mismo, exactamente, el de la Mishnah. Entonces quiere decir que aquí está la clave del éxito. La clave del éxito para la persona, Derech Yeshara, el camino recto para el éxito, para quitar todas las enfermedades y todos los problemas y todas las desgracias y para traer Nahatruah, para tener satisfacción. Una clave, ser receptivo a los reproches. Yehav, que los ame, no que los acepte, bueno, ya, ni modo, me dijeron, me quedo callado. Ya me la dijeron. Ya di gracias que no me paré y no me fui. No. Cuando te enteras de que hay alguien, un jajam, que habla duro, dile, a este quiero ir a escuchar. Porque quiero alguien que me sacuda, quiero alguien que me diga las verdades, no que me esté diciendo qué buenos que están, que las mujeres son las más escogidas del pueblo de Israel, y por dejud de las mujeres, ya basta de cuentos. Uno que nos diga las cosas como son, a ese ámalo, persíguelo, búscalo, procúralo. Ehove tamojijim, usnae tamshobjim. Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. Porque los que te alaban nada más te hacen sentir bien y no te enseñan tus errores. Y los que te reprochan, al fin, son los que más favor te hacen. Te ayudan a perfeccionarte. Eso es lishmoa, escuchar. Rabben Yonah Girondi, también es Girondi, de la misma familia de Rabben Nisim y de Rabban, le llamaban a Hasid Rabben Yonah, escribió un libro, la obra más maestra sobre la Teshuvah. Se llama Sha'aret Teshuvah, Portones de la Teshuvah. Y en el portón 2, en la letra 12, perdón, la letra 10, dice, Aderech HaShelishi, el tercer camino, Kasher Ishma, cuando la persona es escuchador. Kasher Ishma Musar HaChamim. No puedo leérselos todo porque no me da tanto el tiempo, pero acá dice que la persona que decide, a partir de hoy yo tengo los oídos abiertos para escuchar todo. Escuchar si alguien me llama la atención. Escuchar, no importa si el otro me ofendió, estuvo mal la manera como me lo dijo, no era correcto que me lo diga en público. El otro estuvo mal. Eso es un problema de él. Él tiene que dar su cuenta. Si él me reprochó en público, es problema de él y está mal. Seguro que está mal. Pero eso es independiente. Si yo escuché esto es porque yo lo tenía que escuchar. Si a mis oídos me llegó este reproche, el otro es un títere. Dios, Hashem me hizo, a través de él me mandó un mensaje. Él estuvo mal y él va a tener que rendir su cuenta y me tiene que venir a pedir perdón. Es problema de él. Eso es su problema. Pero yo escuché lo que tenía que escuchar.
¿Puedo decir un gancho de eso?
Sí.
Más vale las críticas de uno solo que las aprobaciones de miles.
Buenísimo. Najón. Nemanim pitzeoe, benetarot nechikotzone. Dice el rey Salomón, prefiero el reproche de un amigo que los besos de un enemigo. Así dijo el rey Salomón también en Proverbios, algo parecido a eso. Dice acá el Rabben Yonah al final en la letra 12, dice así, Amru Rabotenos dijronan Ibrahá, dijeron nuestros hajamim, en el Midrash hay una perashá que se llama Vaishma Yitro, y escuchó Yitro. ¿Saben quién era Yitro? El suegro de Moshe. Escuchó. ¿Qué escuchó? Escuchó el cruce del Mar Rojo y la guerra. Dijo, oye, si este Dios, me tengo que convertir. Y los demás hoy no escucharon, pues no, él escuchó. Vaishma Yitro, él sí escuchó, así se llama la perashá. La perashá donde habla de la entrega de la Torah se llama Vaishma Yitro. Dijeron, hay un midrash que dice así, Nafal Adam Inaga, cuando una persona tiene problemas de salud, va con el doctor. El doctor le cura una cosa y le enferma a la otra. He sabido eso. Todas las medicinas que tomas, yo ahorita estoy tomando una medicina para la gota, pero me cayó mal el estómago. Tomo para el estómago, pero me cae mal, me duele la cabeza. Me cae mal la cabeza, vuelvo otra vez, hago y así estoy. Ya dejo este, agarro la otra y dejo la otra. Lo que estoy manipulando hasta que encuentre la dosis, 100 gramos de este. Las medicinas curan una cosa y perjudican a la otra. Dice Akadosh Baruj Hu, no es así, Akadosh Baruj Hu, me rapé kol evarav virtiahat. Akadosh Baruj Hu tiene una medicina que cura todo sin perjudicar a nada. ¿Cuál es? Vehi Shemiat Ozen. El oído. Shemiat Shenemar. ¿Dónde aprendemos esto? Shenemar. Como dice el Pasuk, Atuos Nehemul Huelai. Pongan atención, dice el Pasuk, pongan sus oídos a escuchar. Shimu, escuchen, Utchina Shehem, y van a vivir. escuchen y van a vivir. Hay una canción, Shimut Hina Psechem. Escuchen y vivirán. Escuchen y vivirán. Shema Israel. Escuchen y vivirán. Si tienes el oído abierto, ya tienes el pasaporte para en Rosh Hashanah te escriban Lejaim Tovim Ushalom.
¿Es preventiva o curativa?
Acá dice curativa. Acá dice retiajat, una opuesta también, seguramente también es preventiva. Es medicina preventiva y curativa. Shim o Otchina Shechem. Miren qué curioso. Ustedes saben que en Sukkot agarramos las cuatro minim. Este jilús es del año pasado, pero no lo pude decir en el Ul porque no lo descubrí hasta que llegó Sukkot. En Sukkot se agarran las cuatro, ¿no? ¿Cuáles son las cuatro? Representan a cuatro miembros. El lulav es la columna vertebral. El adas son los ojos. La rabá, los labios y el etrog, el corazón, para decir que después de Kippur ya tenemos dominio total. ¿Y qué pasó con el oído? ¿Dónde está el oído? Ay, 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 ay. Lishmoa kol shofar. Eso lo arreglamos antes de Sukkot. Desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur, la solución está aquí. Después ya en Sukkot, ya viene la columna vertebral, el ojo, los labios, el corazón. Eso es después de Kippur. Pero ¿cuál es el trabajo desde ahora? Ustedes saben que hay costumbre de tocar shofar todos los días en los 40 días. Los ashkenazim son muy matpidim. Los sefaradim en el kotel, fíjense en la página, van a ver el sevijot. A la hora del vayabor tocan shofar. El shofar ya empieza, no es obligación, pero es costumbre. Lishmoa, escuchar kol shofar. ¿Cómo es el salmo de Rosh Hashanah?
Tikuva
Chod Shofar. 81. ¿Y qué más dice en el salmo esto? El salmo de Rosh Hashanah. ¿Y qué más dice ahí? Shema mi ve'aida bach Israel intishmali. Escúchame. Lu a mi shomea li. Ojalá que mi pueblo me escuchen. Y entonces va todo. Kimato yonachmia batrima. Todo el secreto de Rosh Hashanah es si la persona llega con el oído abierto o con el oído bloqueado. Ese es el trabajo de estos 40 días. Abrir, estar dispuesto a escuchar. Y saben que esta haftará, este pasuk del profeta Isaías, que dijimos escuchen y vivirán, está en la primera haftará del Perashat Re de Nehamá, de antes de Chodesh Elul. Shimu, escuchen, utchin afshechem. Les voy a decir otra más impresionante. Impresionante. Para que vean hasta dónde llega todo este mensaje. La perashá previa a Chodesh Elul, la que se anuncia la llegada de Chodesh Elul, es siempre la perashá Re'e. Y para que nunca se les olvide, Re'e es acróstico. Re'e Elul Higia. Fíjate que Elul ya llegó. Es la que se anuncia la llegada del mes de Elul, la perashá Re'e, no el Shabbat anterior, el previo, el anterior, ¿ok? Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esta no, esta también está ahí, pero ¿qué dice ahí? Re'e Anoji Noten Lifnehem Ayom. Berajá uklala. Fíjate que yo les pongo a ustedes hoy dos caminos. El de la bendición y el contrario. ¿Qué es ayom? Cuando dice la Torah ayom y no especifica qué día, generalmente alude a los sanadores. ¿Dónde se aprende? Ayom arat olam, ayom yamid benishpat kol yeture olam. Hoy, ayom, ayom, ayom. En Iyob, ¿cómo dice en Iyob? Vayí ayom, vayabó, vené a Elohim, leitiachas, y fue el día. ¿Cuál es el día de Israel? Rosh Hashanah. Ayom es Rosh Hashanah. Re'e, fíjate que el día de ayom, el día de Rosh Hashanah, yo les pongo ante ustedes dos caminos, el de la bendición y el de lo contrario. Por eso decimos cuando entra Rosh Hashanah, ¿cómo entra Rosh Hashanah? Tijle shana bekilelotea, que termine el año y la que la y las maldiciones. Tajel Shana Ubirjotea, que empiece el año y las bendiciones. Bueno, yo quiero Berajá, yo quiero bendición, yo no quiero maldición. Yo quiero Berajá. Mami, que traigan CDs de los de MP3, por favor. Dame uno aquí, por favor, mándame uno para aquí. Entonces, yo quiero Berajá, yo no quiero el camino de la izquierda, yo quiero el camino de la derecha, quiero Ayom, en Rosh Hashanah, quiero Berajá. ¿Cuál es la Berajá? Esto es lo que le voy a decir ahora. Lo dice el Ora Jaim Akadosh Rabenu Jaim Ben Atar, que estuvo hace 400 años aproximadamente en su pirush sobre la perashá esta. Dice, esta perashá, ¿cuál es la bendición? Asher tishmeu, que escuchen. Esa es la bendición. Si son escuchadores, tienen las puertas de la bendición abiertas. Ya ayom en Rosh Hashanah pasa. Y si están bloqueados, Asherlot betaraklala imlotishmeu, las maldiciones si están bloqueados, si no escuchan. No, a mí que lo mencioné, yo ya no voy a esas clases porque luego me dicen cosas, mejor no escucho. Mejor avestruz. Esa es la que la. Si estás dispuesto a escuchar, aunque todavía no hagas el cambio, pero si eres escuchador, tienes la verajá en tus manos. Y si estás, ¿por qué me lo dijo? ¿Y quién es él para decírmelo? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué me dice así? ¿Por qué? Si empiezas a cuestionar el quién lo dijo y por qué lo dijo y cómo lo dijo, lo principal no es quién dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. Lo principal es qué dijo y que tú lo escuchaste, y si tú lo escuchaste porque tenía que llegar a tu oído estas palabras. Recíbelas y adóptalas.
Y además, Osnay Tishrin,
Osnay. Esa no la sabía, otra demora. Sí, el mes de Tishrin es Libra, y Libra en hebreo se dice Mosnaim. Mosnaim viene también de Osnay. Esa está muy buena, no la sabía, está buenísima, mora, buenísima. Hazakor. Quiere decir que antes de llegar a Sukkot, con los ojos, los labios, la columna vertebral y el corazón, antes resolvemos el oído. En Rosaná, Lishmoa Kol Shofar, escuchar, tener el oído abierto para escuchar. ¿Qué es el shofar? Dice el Rambam. Es una sirena, es un estremecimiento. Despiértate. Es como cuando suena una sirena de ambulancia o de patrulla o de una sirena de alarma de que viene un misil en Israel cuando suenan. Eso es el shofar. Entonces, pero nada más tienes que escuchar. Escucha la sirena, escucha la alarma, ten el oído abierto para escuchar. Moray verabotay. Vamos a volver a lo que empezó la conferencia. A ver, un papá va y divorcia a su esposa. ¿Por qué la divorcia? Con razón, no era un hombre cualquiera. Amram era un líder espiritual, era el jajam de la ciudad. Es como que digas ahora, no sé, Roba, y Yosef. No, imagínate un rab, una eminencia, rab, esto sea bien. Va y le dice a su esposa, tenemos que divorciarnos. No por problemas, no por odio, no por rencores, sino por un motivo objetivo. Si estamos casados, corremos el peligro de quedarse embarazada. Si quedas embarazada, corre el peligro que nazca un varón. Y si nace un varón, corre el peligro que lo tiren al mar. Entonces, ¿para qué? Mejor nos separamos para que no quedes embarazada y que no. Viene la hija, Miriam. ¿Qué edad tenía Miriam? Máximo 4 años, máximo. Porque Moshe y Miriam se llevaban 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Viene la escuincla de 4 años. Supongamos que era más maduro en el tiempo de antes, las niñas eran más maduras. Okay. Viene y dice, papi, ¿por qué divorciaste a mami? Lo primero que le hubiera contestado yo, o cualquier otra persona, ¿qué te metes en lo que no te incumbe? Niña, ve a la escuela. No son cosas tuyas. La niña, mi hija, chiquita, que venga a decir a mí cosas de mi matrimonio, que venga a intervenir. ¿O qué cree que yo decido por decidir? Yo sé lo que hago. Soy el gadol, todo el mundo viene a pedir consejos a mí. Yo soy el jajam que tengo colas firmadas para dar consejos. A mí me vienen a preguntar y a censurar mi actitud, y mi hija, y la chiquita, y la escuincla. A Ambrán no le interesó eso. Ambrán dijo, si ella me hizo esta pregunta, Dios me la mandó a preguntar a través de ella. ¿Por qué divorciaste a tu mujer? Entonces papá le contestó, por el decreto del faraón que hay que tirar a los niños al mar. Ve la niña y dice, papá, tú eres peor que Paró. Porque Paró dijo los hombres y tú estás absteniendo hombres y mujeres. ¿Qué hubiera dicho papá? Maleducada, insolente, así se le habla al papá, vete de aquí, yo te quiero ver más. Pobre el padre que engendró a esta niña, maleducada. Y yo estoy seguro que Miriam actuó mal. Así no se le habla a papá. Hay alajot, ¿cómo se reprocha a un padre cuando está equivocado? Hay leyes. Prohibido decirle, papá, estás mal. No se puede. Un hijo no puede reprochar a su padre. No le puede contradecir. Puede mandar a otra persona que se lo diga. O hay formas que el hijo tiene que leer lo que dice la Torah y que el papá si quiere entiende y si quiere no entiende. Pero decirle, papá, estás mal, y menos en ese término. Decirle, tú eres peor que Paró. Seguro que Miriam estuvo mal y seguro que fue castigada. Seguro. Ya lo tengo estudiado. Ese es Hidush del año pasado, lo tengo estudiado. Ahí la historia de Miriam no muchos la saben. Que no encontraba novio, que nadie se quería casar con ella, que quedó pálida toda la vida. Fíjense, hay una historia, está la llamada en Sotá. Y yo decía, pero ¿por qué Jadita, pobrecita? Así no se le abra un papá, esta es explicación mía, ¿eh? Ella actuó mal. Ella estuvo mal que le habló así a su papá. Pero Ambrán dijo, a mí me vale si mi hija estuvo mal o estuvo bien. Si yo escuché que yo soy peor que Paró, ¡oh! ¡Ese mensaje me lo mandó Dios! Él estaba receptivo a escuchar. No importa si la niña actuó mal o no, eso no es mi problema. El problema es que yo tenía que haber escuchado esto, de que tú eres peor que Paró. Inmediatamente recapacitó, reflexionó, fue y se casó con su mujer. ¿Qué nació de eso? Si Amram hubiera actuado diferente, si Amram no tuviera el oído abierto para escuchar los mensajes, hubiera estado bloqueado, porque ¿quién eres ella para decirme lo que hubiera sucedido? Hoy en día no estaríamos aquí, no hubiéramos salido de Egipto, no hubiéramos recibido la Torah, el Moisés de la historia no hubiera... ¿De dónde salió ese Moisés? ¿De dónde salió? De un papá que escuchó el reproche de su, que tenía el oído abierto. ¿En qué fecha fue eso? ¿En qué fecha fue que Amram obedeció a su hija y se volvió a casar con su ex esposa? El 7 de Elul. Bravo. Esto es Hidush de este año, yo lo aprendí este año. Esta noche, ya se puso el sol. El 7 de Elul, Amram volvió a casarse con su ex esposa y la dejó embarazada. ¿Cuál es la prueba? De 7 de Elul al 7 de Adar, son 6 meses. 6 mesino. 6 meses y un día. Claro, así empezamos la conferencia. Que eran, porque lo guardó, lo escondió 3 meses. ¿Cómo lo pudo esconder 3 meses? Porque nació de 6 meses y un día. Así traerlo así, todo el espachute esto. Por eso lo pudo esconder 3 meses y no más, porque los egipcios tenían detectives que esperaban el día del parto a los 9 meses. ¿Ok? Entonces leí en el Sefer HaTorah, lo vi en el libro del Rab Abraham Hamui, en el Sidur Betel. Dice, el día 7 de Elul es el día del aniversario de segundas nupcias de Amram con Yocheved. Entonces cuando yo dije este pasuk, cuando empecé yo la conferencia con este pasuk, no era de casualidad. La Gemara dice, todo el que lea un pasuk en su fecha apropiada, trae bendición al mundo. Senemad, Dabar, Beitoma, Tov. Ese pasuk es el 10. Si ustedes quieren salir de esta conferencia con un pasuk, Vayelehish mi bet Levi, Vaikajet bat Levi. Fue el hombre nieto de Levi, se casó con la hija de Levi. ¿Quién era? Amram se casó con su tía Yocheved, segundas nupcias, por reproche de su hija, la escuincla de 4 años. Dejó embarazada a su mujer y de ahí salió el Salvador de Israel. 6 meses duró ese el embarazo al parto, se alivió el 7 de Adar, es el día del nacimiento de Moshe Rabenu, y empezó toda la historia hoy. Hoy se engendró el Salvador de Israel, ¿como consecuencia de qué? De un hombre que estaba receptivo a escuchar los mensajes que le manda Hashem a través de su hija. Entonces, ¿es mensaje para Jodesh Elul o no es mensaje? Mora preguntó, ¿qué tiene que ver esto con Rosh Hashanah, con Kippur? Hoy es la fecha. Hoy es la fecha que te afirma la idea que si tú eres escuchador, puedes cambiar el curso de la historia. Y si eres bloqueado, porque estás pensando, en vez de pensar el mensaje, estás pensando quién te lo dijo y por qué te lo dijo y cómo te lo dijo y de qué manera te lo dijo, entonces se hubiera bloqueado a Amram, no se casa con su esposa, no nace Moshe y la historia hubiera sido diferente. Esa es la fuerza de ser escuchador. Etaberajá asher tishmeu, shomer Israel, Dios que cuidas a Israel, cuida al pueblo que shema Israel, que son receptivos a escuchar. Después viene haceme lo que no haceme jad, pero lo más importante es que el yehudí es shema Israel. Lo que nos caracteriza como judíos, somos shema Israel. Y a partir de ahora, cada vez que haya un peligro, digan, ay shema, me gustó esa la mexicana, los mexicanos inventaron shema. Normal, nuestros abuelitos decían, ay shema Israel. ¿Sí? Nosotros ya para cortarlo, como refrigerador, decimos refri, Shema Israel, decimos Shema. Pero está bien, ¿por qué? Shema, escucha. Ay, Shema, escucha. Ay, Shema. ¿Qué quiere decir? Abro mi oído a escuchar y por dejud de abrir mi oído, Hashem me va a salvar de este peligro. Shomer Israel, Shemor Sherit Israel, cuida al pueblo de Israel, que cada año lishmoa kol shofar, que escuchan el shofar, a omrim bechol yom shema Israel, que Hashem Yitzbaraj nos dé a todos el zehut de aprender esta cualidad del padre, del líder del pueblo de Israel, Amram, que escuchó a su hija el reproche y por eso engendró esta noche al Salvador del pueblo de Israel, y por zehut de eso, pronto que venga el último Redentor del pueblo de Israel, Mashiach Tzidkenu, amén.